RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 27 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hay congestión a esta hora en el aeropuerto por las dificultades que se han registrado en el aeropuerto El Dorado con la salida de vuelos del aeropuerto de Bogotá con destino a la ciudad de Cúcuta. Pero también hemos conocido que hay dificultades en la central de transporte por el gran número de pasajeros, tanto de salida como de llegada, y esto obliga a las directivas de la central de transporte de inmediato a incrementar el número de vehículos que salen hacia el interior del territorio colombiano. Y en otras noticias, como lo hemos escuchado desde la madrugada, en horas del mediodía será el sepelio de nuestro amigo y compañero Antonio José Caballero. Recordemos que falleció hace 2 días. Y lamentablemente se le da ya su último adiós en Bogotá, donde se encuentran representantes del gobierno nacional, de los gremios económicos, los periodistas de los diferentes medios de comunicación, los directivos de RCN La Radio, los compañeros de trabajo, los directivos de RCN Noticias, quienes acompañan y despiden a Antonio José Caballero, el reportero de Colombia. Muy buenos días, muy buenas tardes, Ricardo.
Olga Lucía, muy buenas tardes, y a todos los oyentes de RCN La Radio, a quienes invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCN940MCúcuta. También a través de www.rcnradio.com. En el link Noticias de su región podrá encontrar toda la información de Cúcuta, Norte de Santander y la zona de frontera.
Les deseamos una feliz tarde a todos ustedes. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
Entonces, el día 33 minutos, al sector agropecuario le fue muy bien en Norte de Santander. Los campesinos se beneficiaron con el desarrollo de varios proyectos, dijo el secretario de Desarrollo Económico.
Autoridades intensificaron la campaña No Más Niños Quemados y habilitaron línea para denunciar.
El director nacional de infraestructura dijo que se ha cumplido con la recuperación de distintas vías que se encontraban deterioradas en Norte de Santander.
Diferentes sectores aplaudieron la sanción presidencial que da vigencia a la ley que sanciona drásticamente a conductores borrachos.
La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a un hombre quien abusaba sexualmente de su hija de tan solo 6 años de edad.
Concejales enviaron documento al Ministerio de Minas y Energía con el objetivo de apoyar a las autoridades locales para obtener la ampliación del cupo de gasolina nacional a precio preferencial.
Las autoridades investigan cómo se fugaron los 2 internos de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta.
Familiares de pacientes de EPS acuden a acciones legales para obtener el servicio.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 35 minutos. En medio del dolor, diferentes personalidades de la vida nacional, familiares y amigos despiden en Bogotá al reportero de Colombia, Antonio José Caballero Velasco. Antonio José es velado en la funeraria La Candelaria, en la calle 98 con la carrera 18, en el norte de la capital del país. Sus exequias se efectuarán hoy a las 12:30 del mediodía en la iglesia Cristo Rey y luego será llevado a Medellín, según él mismo lo había solicitado a su familia. Ayer el programa El Tren de la Tarde, el programa humorístico de RCN y la radio, le rindió un homenaje a nuestro amigo y compañero Antonio José Caballero.
En el juego de la vida recordaremos por siempre su talento y valentía y su carácter tan fuerte. Jugó con sus cartas limpias en el juego de la vida y al partir aquí nos deja gran vacío y agonía. Hoy en el cielo se encuentra Toño José Caballero, el reportero incansable, el famoso terciopelo.
El mejor reportero que conocí en mi vida es Caballero.
Hasta siempre.
Bueno, es nuestro adiós, nuestro último adiós a nuestro amigo y compañero Antonio José Caballero, quien estuvo en la ciudad de Cúcuta en varias oportunidades. Tuve la grata experiencia de trabajar con él en varios momentos periodísticos en los últimos 4 años consecutivos en la visita que realizaba el directivo de RCN. En varias oportunidades me senté con él en cuanto a las noticias que se manejaban en la calle, la reportería en la calle, porque es precisamente, era lo que a él le gustaba hacer. Un hombre muy temperamental, ¿verdad? Un hombre de mal genio, pero que al rato volvía a su normalidad y siempre ofrecía disculpas cuando se salía de las casillas. Y en varias oportunidades lo acompañé a distintos eventos en la ciudad de Cúcuta, pero en medio de su mal genio era un hombre que era también llevadero, tuve buenas relaciones con él, no me quejo, aprendí de él en materia periodística, lo acompañaba a todo momento que se movilizaba en Cúcuta porque no le gustaba ir solo, pues desconocía totalmente la ciudad. Y siempre se fue agradecido de la ciudad de Cúcuta, se llevó una buena imagen de la zona de frontera, una persona a quien también le tuve mucha confianza, y a raíz de esos 4 años consecutivos que trabajamos en materia periodística, también realizamos una buena amistad, nos saludábamos porque cumplíamos fechas similares en el mes de mayo. Y lamentablemente se nos va un gran amigo y un compañero, y una lástima no estar nosotros en Bogotá, pero desde aquí le damos nuestro adiós y para siempre, y nuestro saludo de condolencia a su familia, a sus amigos y a toda la familia de RCN, que si ustedes han mirado nuestra página de RCN, la radio que lo invitamos, nuestra página se encuentra totalmente de luto. RCN, la radio no tiene los colores normales de azul y verde, está en negro, y de inmediato todo lo que corresponde a la primera página se la dedican a Antonio José Caballero, sus experiencias, sus anécdotas, sus trabajos periodísticos, todo lo que él realizó durante su carrera periodística, tanto en RCN como en otros medios de comunicación.
El mejor reportero que conocí en mi vida es Caballero.
Hasta siempre.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 38 minutos, y el gobierno municipal adelanta una campaña No Más Niños Quemados. El alcalde ha señalado que denunciará penalmente ante la fiscalía a los padres irresponsables que permitan que sus hijos se quemen con pólvora. ¿Qué dice el secretario de gobierno ante esa situación, Ricardo?
Olga Lucía, también se habilitó por parte de las autoridades la línea celular 312-481-0613, con la cual se busca recibir las denuncias sobre sitios de venta y padres de familia que permitan que sus hijos quemen pólvora en esta Navidad. Manifestó que hasta el momento en el área urbana de Cúcuta no se han presentado niños quemados. David Castillo, secretario de Gobierno Municipal.
Ese día fuimos alertados por la misma comunidad de la presencia de varias carretas que vendían velitas y debajo tenían la pólvora escondida. Hubo unas unidades de la policía, de la CIPOL, de civil, y otra policía uniformada, y dieron captura a 4 carretas llenas de pólvora. Igualmente tuve la información de un ciudadano que en el barrio Nidia había una casa llena de pólvora con cohetes. A ver, hay una circunstancia. La pólvora la están trayendo de Venezuela, pero Venezuela, la pólvora no la fabrica Venezuela, sino pólvora china. Entonces esa pólvora está llegando a un muy bajo valor a nuestra ciudad, y esa es la que estamos incautando. Yo invito a la comunidad que denuncien a través del teléfono 312-481-0613, es absoluta reserva, y me indiquen en tal casa, en tal barrio, en tal dirección hay pólvora, que nosotros nos encargamos de la incautación. Ya hemos tenido 3 allanamientos con muy buenos positivos y con incautación en el centro de la ciudad.
A pesar de la prohibición de la venta de pólvora, se han realizado importantes decomisos de este material. También las autoridades ratificaron que tienen activado el plan de contingencia en centros hospitalarios de la capital de Norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:41. Al sector agropecuario le fue muy bien en Norte de Santander. Los campesinos se han beneficiado con el desarrollo de distintos proyectos. Entre ellos, lo que buscan los campesinos es que los intereses sean blandos en cuanto a los dineros que prestan las entidades financieras. Muchos de ellos se quejan porque infortunadamente no les dan oportunidad para el pago, han perdido sus tierras por el invierno, las carreteras originan dificultades para el traslado de sus productos. Pero según el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, Tolosa, ha señalado que el 2013 fue beneficioso para los campesinos, para el sector agropecuario de la región.
El balance del sector agropecuario norte santandereano desde la Secretaría de Desarrollo Económico nos fue muy bien. Mire, en distritos de riego jalonamos cerca del 28% de la convocatoria a nivel nacional, muy por encima como departamentos de Antioquia, de Cundinamarca, Valle del Cauca, Valle, Boyacá, Santander. Realmente pasaron 41 distritos de riegos y jalonamos casi 17 distritos de riego. Mire, nuestro gobernador metiendo dinero de acá, de imaginar, de regalías y recursos propios para únicamente distritos de riego, 3.500 millones de pesos, y jalonando la convocatoria del Ministerio de Agricultura, cerca de 25.000 millones de pesos para distritos de riego, beneficiando a más de 14 municipios de Norte Santanderianos: Cácota, Durania, Sardinata, Villacaro, Ábrego, ¿sí?, Toleo, La Playa, Ocaña. Ábrego tiene dos, por ejemplo, Azudra de Ábrego, es un distrito para rehabilitar con cerca de 1.900 millones de pesos de inversión y una contrapartida a la gobernación de cerca de 290 millones de pesos. Azuato de Toledo, construcción, vale 4.200 millones de pesos, 420 millones de pesos de la gobernación como contrapartida, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Azochorro en Ábrego también, tenemos Azocasavieja en Chitagá, que vale 1.757 millones con una contrapartida de más de 275 millones de parte de nuestro gobernador Díaz Contreras. Azuaguamiel en Villacaro vale 1.800 millones de pesos, una contrapartida de cerca de 225 millones para Azuaguamiel de Villacaro. Azobanquea de Sardinata, 1.500 millones de pesos que vale, y una contrapartida de 225 millones.
Es el secretario de Desarrollo Económico del Norte de Santander, el doctor Jessy Tolosa, quien ha señalado que para el próximo año, es decir, para el 2014, ya se tiene previsto una programación especial, proyectos alternativos que se desarrollarán en los municipios de la zona del Catatumbo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:45, y ya se han escuchado las primeras reacciones por la sanción presidencial de la ley contra los conductores borrachos, que busca precisamente que la gente sea responsable frente al volante, evitar accidentes de tránsito, evitar más muertes. Y precisamente se busca que se aplique para esta temporada de Navidad y fin de año, temporada que se celebra en familia, con los amigos, pero que infortunadamente en algunos casos termina en tragedia por culpa del alcohol. ¿Qué dice el concejal Pedro Durán sobre esta sanción presidencial de la ley, Ricardo?
Olga Lucía, esta ley, que contiene sanciones penales y administrativas dependiendo del grado de alcohol y de la reincidencia, cumple con la función de prevenir, porque a partir de ahora, quien vaya a manejar después de consumir alcohol o de consumir drogas tendrá que pensarlo dos veces. También las primeras reacciones se hicieron sentir en la capital de Norte de Santander. Los concejales le solicitaron a la policía implementar las medidas necesarias, porque esto también podría derivar en algunas situaciones, y incrementar los operativos, en especial en este periodo de vacaciones y semana de Navidad y Año Nuevo.
Esa es una ley de la República que tiene que aplicarse cuando se sancione de manera inmediata en todo el país. Sí, por razones técnicas, pues es conveniente que se hagan los ajustes a los estatutos de renta para que se incorporen esos recaudos al presupuesto municipal. Sin embargo, creo yo que corresponden a rentas ya establecidas. Lo que se incrementa es la magnitud de la magnitud de los pagos. Yo creo que esa es una medida buena contra la que no veo yo quien pueda estar en contra. Me parece que incluso eso es una oportunidad de creación de empleos adicionales en el sector de la rumba en la ciudad, porque pueden surgir cooperativas de conductores que presten el servicio de acompañar a quienes salen de una rumba, de una fiesta, de llevarlo hasta su residencia. Yo ya he oído iniciativas al respecto que me parece que hay que apoyar.
La ley también aplica multas por reincidencia. Si un conductor es descubierto por segunda vez manejando bajo los efectos del alcohol, tendrá que pagar el 15% del valor comercial del vehículo que esté manejando. También se inmovilizará este y habrá suspensión a la licencia de conducción, que puede ser de 1 a 10 años o incluso de forma definitiva.
Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 48 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para toda la audiencia de RCN Noticias. Llegó el día anterior el nuevo cuerpo técnico del cuadro Cúcuta Deportivo, encabezado por Héctor Estrada y Robeiro Moreno, quien será el asistente del nuevo técnico Motilón. La primera tarea que van a cumplir tiene que ver con la búsqueda de los nuevos jugadores que entrarán a conformar la plantilla del cuadro de esta ciudad. El técnico señala que ya adelantó gestiones con varios jugadores de clubes antioqueños.
Muy confiado en la colaboración porque soy una persona querida en Atlético Nacional, con el profesor Juan Carlos Osorio, en estas instancias me colabora muchísimo, y entonces es solamente estar atento a lo que va a suceder en los equipos de Antioquia, Medellín, Nacional, Envigado, y los jugadores que tengo referenciados de estas instituciones antioqueñas, Dios quiera poderlas traer acá para poder conformar un muy buen grupo que nos represente dignamente en este 2014, como le dije anteriormente.
En horas de la mañana se han desplazado hacia la ciudad de Mérida y otras poblaciones venezolanas para adelantar gestiones encauzadas a saber dónde realizará el Cúcuta su preparación para enfrentar el torneo Postobón.
Nos estamos madrugando para Mérida y nos estamos madrugando a otras localidades donde vamos a hacer nuestra concentración, y estamos analizando 4 o 5 partidos que haremos contra equipos de muy buen cartel en Venezuela.
Estrada y Robeiro Moreno estarán en Cúcuta hasta el fin de semana. Posteriormente viajarán para continuar los contactos con los diferentes jugadores que vendrán como refuerzos para la institución motilona. Y anoche, con un marco espectacular de público, se cumplió la semifinal de la Copa Marquimoda 30 años. En la cancha de la Sabana, en los patios, los dos compromisos terminaron igualados. En la tanda de los lanzamientos desde el punto penal, el equipo de la Alcaldía del Zulia derrotó a Cúcuta Deportivo Sub-20, y el Palacio de la Tanga sorprendió a uno de los favoritos, a Seu Urbano Aniversario, y lo eliminó de la final del torneo. Este domingo se enfrentarán el Palacio de la Tanga y la Alcaldía del Zulia en la gran final a las 3 de la tarde. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN, la radio.
12 del día, 51 minutos. Una paciente de una EPS denuncia que le tocó recurrir a una acción legal con el objetivo de poder recibir el servicio y los medicamentos. ¿Qué dicen los familiares de la paciente? Prácticamente el paseo de la muerte, Ricardo.
Así es, Olga Lucía. Luego de un accidente de tránsito y de recibir la atención médica, esta persona debió recurrir a las tutelas para poder acceder a los medicamentos y al tratamiento que aún le hace falta.
María Alejandra Silva, mi cédula 1090-424-865. Denuncio a la Clínica Santa Ana y a COPSI porque no le ha prestado el servicio médico a la señora Omaira Huitrago, una señora mayor de 55 años, que por medio de acción de tutela provisional tiene el fallo de sentencia condenatoria a esas entidades que le exigen prestarle el servicio de salud, y que en estos momentos se encuentra en la sala de urgencias de la Santa Ana sin acceder al servicio de salud, y que ya está en condiciones nefastas, y que son 10 días donde ningún médico y ninguna entidad promotora de servicio de salud le quiere brindar este medio, y que la vida de ella está en riesgo. Representantes legales deberían de actuar en favor a la ley, porque ella ya tiene un fallo de sentencia del juzgado municipal de Cúcuta, donde le hacen efectiva la medida, pero que ellos no quieren, hacen caso omiso a esta sentencia.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 53 minutos. Y para esta temporada de Navidad, cuando se busca que los niños sean los protagonistas, el centro de atención de la familia, de nuevo se conocen casos de maltrato a los menores. Y en esta situación es capturado un hombre quien al parecer ha abusado sexualmente de su hija de tan solo 6 años. Nos acompaña hasta ahora el coronel Francisco Javier Mora, quien es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Coronel, cuéntenos qué información manejan, en dónde se producen estos hechos tan lamentables. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doña Lucía, para ti toda la audiencia. Sí, infortunadamente, estamos hoy reportando un caso de la captura de un señor de 61 años que abusaba de su hija, de su ahijada de 6 años, pues que daba la confianza que tenía con esa menor. Un familiar de esa niña, pues, infante, coloca la denuncia ante la fiscalía que atiende los casos de violencia sexual y le comienza un trabajo investigativo con personal de Policía Nacional y Fiscalía, logrando sacar las órdenes de captura, haciéndolas efectivas el día de ayer, para poder al retorno de la autoridad competente. Aquí la recomendación a la ciudadanía, a las personas, que tengan mucho cuidado con sus hijos, que hablen con ellos, que estén muy pendientes de toda la actividad que ellos realizan, y así evitar que volvamos a tener casos como los que infortunadamente estamos reportando el día de hoy.
Coronel, ¿este hombre tiene otros antecedentes similares?
No, estamos verificando, hasta el momento no presenta antecedentes, pero estamos verificando porque una vez en esos casos es cuando comienzan a colocar las respectivas denuncias.
Coronel, en otras noticias, ayer se conocía la fuga de dos reclusos de la cárcel Modelo, quienes al parecer no amanecieron ayer en las celdas. ¿Qué información maneja la policía?
No, simplemente no tenemos conocimiento de ese que ocurrió en la cárcel, que corresponde al IPEC, y comenzamos nosotros inmediatamente con nuestros investigadores a establecer dónde los podemos ver a encontrar para recapturar. Es lo que corresponde a Policía Nacional, tratar de recapturar a esas personas y la información que estos manejan.
¿Qué es cierto? ¿Estos dos hombres pertenecían a la banda de los Rastrojos?
Estamos en investigaciones que están realizando hasta el momento para poder establecer bien qué delitos y por qué están en ese lugar de reclusión.
Bueno, coronel, muchísimas gracias. Que tenga una feliz tarde.
Igualmente para usted y toda la audiencia.
Es el coronel Francisco Javier Mora, quien es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien señala que se avanza en la investigación pertinente de la fuga de los dos internos. Recordemos que se trata de Jaime Antonio Alemán López, de 25 años de edad, y Dinael Ancarita Montagu, de 28 años. Son los dos reclusos que la noche del martes acostaron en su celda de la cárcel de Cúcuta y no aparecieron ayer en ella. Según el INPET, a través de un escueto comunicado, los dos detenidos, que quienes permanecían en la cárcel en calidad de sindicados integrantes de la banda de los Rastrojos, habían ingresado a ese lugar por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, y hasta el momento se desconoce cuáles fueron las estrategias que utilizaron para fugarse de la cárcel, que nadie vio ni nadie escuchó cómo sucedieron los hechos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 56 minutos. Los concejales de Cúcuta reiteraron el llamado al gobierno nacional con el objetivo de solucionar el problema de abastecimiento al parque automotor que no compra gasolina de contrabando. ¿Qué dijo el concejal Jorge Quintero sobre este tema, Ricardo?
Que si era necesario, la corporación enviará un documento al Ministerio de Minas y Energía con el objetivo de apoyar a las autoridades para obtener la ampliación del cupo de gasolina de 3 millones y medio, por lo menos a 6, que son los que se requieren para el norte de Santander.
Pues básicamente solicitarle a Ecopetrol que incremente los cupos establecidos para las estaciones de servicio del municipio, especialmente y de zona de frontera, además para todo el departamento. Yo creo que Ecopetrol es el que tiene la sartén por el mango, lógicamente a petición del señor gobernador y del alcalde, que puedan lograr que incrementen el cupo, aunque ellos han sido celosos porque en algunas ocasiones se ha filtrado información donde dicen que la gasolina que viene subsidiada para el departamento norte de Santander se va para otros municipios que no hacen parte de la frontera. Eso ya queda en investigación de las autoridades, pero desde el Consejo nosotros podemos ayudar a dar una voz, a decir que aumenten el cupo para las estaciones de servicio de la frontera.
Era el concejal Jorge Quintero Lesmes quien señaló que también se busca a través de la Secretaría de Gobierno implementar las estrategias para poder controlar los abusos por parte de los pimpineros.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 58 minutos. Con la única intención de economizar los gastos y adquirir grandes productos en esta época decembrina, aproximadamente 30.000 colombianos cruzan diariamente la frontera con Venezuela. Los representantes de las cámaras de comercio de las dos naciones aseguraron que si bien el tránsito de extranjeros en la frontera es a menudo, sigue siendo en menor cantidad que en épocas anteriores. Los comerciantes del Táchira esperan que los colombianos sigan visitando sus establecimientos comerciales para mejorar el comercio binacional, aunque reconocen los inconvenientes que enfrentan constantemente con la Guardia venezolana.
RCN Noticias.
El presidente Juan Manuel Santos exigió celeridad y eficacia a la policía en la aplicación de ley contra conductores borrachos. Durante el acto de sanción de la ley que endurece penas contra conductores, el presidente de la República informó que tanto el Ministerio de Transporte como la Policía Nacional habían recibido instrucciones precisas para que apliquen desde este fin de semana todas las sanciones que contempla la normatividad.
12 del día, 59 minutos. El secretario de Hacienda de Ocaña, Wilmer Antonio Santiago Carrascal, informó que la Policía de Carreteras inició un proceso de cobro coactivo en contra del municipio por 58 millones de pesos que corresponden al porcentaje del 55% que antes del 2011 no se les pagó por concepto de multas a los infractores de tránsito. Santiago señaló que en las administraciones de Luis Alfonso Díaz y Yebrail Adalinero no cancelaron esas obligaciones y ahora están a punto de embargar las cuentas del municipio. Vamos a Bogotá con información nacional.